defraudación por esta estafa sería, ¿no? Al Estado, de 800 millones aproximadamente en AFIP. Esto que ha comenzado aparentemente por una denuncia de AFIP Tucumán. Se lo quiero consultar precisamente al juez de la causa, al doctor Sebastián Argibay, juez federal número 2 de nuestra provincia. Doctor, ¿me escucha? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Carlos. ¿Cómo estás?
Muy bien. Gracias por atendernos a esta hora, doctor. Bueno, sabemos que viene investigando a instancias de la Fiscalía este asunto de varios delitos. Nos enterábamos por fuentes consultadas que en principio sería asociación ilícita, tributario, fiscal, cohecho, elusión, o sea, una cantidad importante de figuras, doctor.
Sí, Carlos, en primer lugar te quisiera adelantar un poco, que no me pidas muchas precisiones porque rige el secreto sumarial. Si bien se ha trascendido algunas medidas que hemos ido tomando en el transcurso de la investigación, tengas en cuenta que solamente voy a hablar de generalidades. Esta causa tuvo su origen, como vos sabes, por una investigación que hizo AFIP, en donde detectó algunas, su sistema informático le detectó algunas maniobras sospechosas, sobre todo de facturaciones de empresas, que luego de ser investigadas, se detectó que bueno, no tenían sede, no tenían actividad, eran, digamos, empresas fantasmas, por llamarlo de alguna manera para que me entienda la gente, y eran verdaderas usinas de facturas que servían a algunos contribuyentes para eludir, ¿no es cierto?, el pago de tributo. Para que la gente entienda también, cuando uno habla de tributación, estamos hablando del recurso esencial que tiene el Estado para poder cumplir con todos los servicios públicos. Y además también no olvidemos el esfuerzo que hacen en miles de contribuyentes que regularmente pagan y cumplen sus obligaciones tributarias, por lo cual, digamos, para nosotros es prioritario atender esta cuestión. Tanto la Fiscalía como quien les habla vienen abocados en los tiempos que la justicia tiene, porque como todo es prueba electrónica, hoy por hoy todo lo que es la tributación se hace a través de medios digitales, y bueno, hay que ir analizando toda esa prueba que lleva su tiempo. A su vez, cada procedimiento se incautan nueva información que lleva su tiempo a analizarla. Pero bueno, en un primer momento esta causa tuvo una cantidad de imputados que en principio eran profesionales de ciencias económicas, sobre todo un estudio particular.
Sí.
Que manejaba estas claves fiscales. Teníamos todas las personas que integraban esas personas jurídicas o los integrantes de esas empresas fantasmas, digamos así, que también fueron indagadas e investigadas. Por supuesto que ahí a veces nos encontramos con personas que de escasa instrucción a veces, y que se las usa para constituir esta manera de eludir el pago de impuestos.
Por ejemplo, doctor.
Sí.
Por ejemplo, ¿se usaba a terceros?
A terceros que quizás no sabían que firmaban o participaban de la conformación de una empresa. Uh-huh. Y posteriormente esa empresa obviamente tampoco tenían capacidad económica para constituirla.
Bien.
Y esa empresa la verdad que no tenía actividad comercial.
Doctor,
tenía solo una existencia jurídica formal.
Le pregunto para ser más gráficos y poner un ejemplo concreto. ¿Algún caso que le haya llamado a usted la atención? ¿Pusieron a un changarín, por ejemplo, a un changarín, a un obrero como empresario?
Sí, gente que no tiene trabajo formal.
Ajá.
Que no tiene ingresos, que no tiene posibilidades ni antecedente comercial. Entonces se conforman estas unidades jurídicas de facturación.
Sí.
Y a partir de ahí el sistema de AFIP empieza a tomar de golpe operaciones de volumen considerable y además con impacto en otras provincias también, no solamente en Santiago, ¿no?
Claro. ¿Empresas fantasmas de qué rubro, por ejemplo?
De variado objeto, Carlos, de variado objeto. Generalmente más bien vinculada a la construcción.
Uh-huh.
a todo lo que sean tipo corralones, ese tipo de... Pero de objetos amplios son generalmente porque... de esa manera cumplen mejor su cometido, ¿me entienden?
Claro. Al ser empresas fantasmas, ¿a quién se beneficiaba, en cuanto a persona real, al no pagar los impuestos?
No, la empresa fantasma lo que hace es facturar,
sí,
operaciones inexistentes, y esa factura obviamente que no es emitida en forma gratuita, y la persona que a su vez compra con esa factura obtiene un crédito fiscal que le permite eludir el pago del tributo. O sea, que genera compras con las cuales genera un crédito fiscal que después le sirve en su declaración tributaria, digamos, para compensar lo que tiene que pagar con ese crédito fiscal. No sé si me hago entender.
Por ahí algunos tecnicismos como que no los terminamos de comprender, pero bueno, vale, doctor. Usted me hablaba de una cantidad importante de profesionales, fundamentalmente contadores. ¿Cuántos imputados tendría por ahora la investigación? ¿Un número aproximado?
Bueno, la primera imputación excedían las 10 personas porque eran también los integrantes de estas personas jurídicas.
Claro.
Pero hoy, digamos, lo novedoso, que el giro que ha tenido esta causa es que, la Fiscalía ha pedido la imputación de agentes que trabajan en la propia AFIP. Es decir, hemos dado un paso más en esta investigación. Hemos obtenido esa información que nos sirve de prueba.
Sí.
A través del análisis del 50% de todo el material que tenemos, o sea que el trabajo nuestro continúa, y por eso es que está vigente el secreto sumarial.
Bien.
Y también tenemos que analizar el secuestro de las computadoras personales.
Bien, dos.
De las personas que trabajaban ahí, y bueno, de ahí seguramente también va a salir información, ¿no?
Dos asuntos que quiero consultarle sobre el final, doctor. Por un lado, ¿son delitos escarcelables? ¿No va nadie preso con una evasión de 800 millones? Eso por un lado. ¿Es plata que se puede recuperar de lo que no le pagaron al Estado? ¿Sabe por qué? Porque informaciones de este tipo, títulos de esta naturaleza, generan una expectativa pública de punibilidad que después se diluye, se desvanece en, no sé, en la investigación.
Sí, te comprendo. Lo que la gente tiene que entender en el sistema judicial es que la pena la impone un tribunal oral en un juicio previo. Digamos, lo que nosotros hacemos, los jueces, en este caso, de quien le habla, que actúa como juez de instrucción,
sí,
es manejar las medidas cautelares de la prisión preventiva solo cuando hay peligro de fuga o cuando hay peligro de entorpecimiento de la investigación.
¿Usted cree que en este caso no lo hay?
En este caso no hemos merituado que no lo hay por dos razones sencillas. Primero, porque toda la prueba digital no se pierde, queda registrada en el sistema informático de la FIP. Por lo tanto, digamos, no hay posibilidad de perder esa prueba informática. Y por otro lado, el ser cautos en el uso de la prisión preventiva también nos ha permitido avanzar en otro tipo de pruebas vinculadas a conversaciones con los celulares, en los cuales estamos analizando la existencia de nuevos hechos delictivos, además del que ya y venimos investigando, que es también materia de análisis.
Bien, en algún momento,
que no lo hubiésemos obtenido si nos hubiésemos apresurado, quizás por lograr el estrépito de que las detenciones por ahí calman la expectativa de la gente se ve quizás satisfecha momentáneamente, pero la investigación se ve trunca porque automáticamente la organización deja de cometer delitos o deja de avanzar en esa improlijidad con la que a veces se mueven y de la que uno tiene que tratar de obtener información para que estos expedientes o estas investigaciones lleguen a buen puerto, ¿no?
Porque claro,
la aplicación del derecho penal exige certeza absoluta, y la certeza absoluta no es fácil conseguirla si uno no va con aplomo y no va con alguna estrategia.
Claro, ¿hace cuánto que venían operando estos integrantes de la presunta asociación ilícita?
Bueno, esta causa data de fines del año pasado.
Ajá.
Y el periodo investigado es 2 años para atrás, inicialmente.
Bien. Entonces, bueno, doctor, por lo menos en la superficie de los títulos de los medios esto recién comienza para nosotros, así que seguramente vamos a estar intentando avanzar sobre distintos aspectos de la investigación en la medida de que el secreto de sumario lo permita. Le agradecemos este contacto con Buen Día Santiago a través de Panorama.
Así es, un gusto escucharlos y saludos a todos.
Que tenga buena semana, doctor.
Gracias, igualmente.
Hasta luego. Bueno, el juez federal número 2 de Santiago del Estero, el doctor Sebastián Argibay.